Desde el punto de vista global de la medicina integrativa, hay mucho que podemos hacer en el tratamiento de la psoriasis para mejorar los síntomas y ralentizar la evolución. En este vídeo vamos a ver qué es la psoriasis, porque entender mejor la enfermedad nos permite comprender mejor las herramientas que están a nuestro alcance y qué podemos hacer desde la alimentación, la suplementación y el estilo de vida.
Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de entrenamiento, de estilo de vida, para vivir mejor y para vivir más. Si hay algo que deteriora nuestra salud, erosiona nuestro bienestar y acorta la vida, es el exceso de peso, que afecta a muchísimas personas. Sigue imperando esta idea de que todo lo que tenemos que hacer es comer menos y movernos más. Pero esto es solo una parte de la ecuación. Perder peso y mantenerlo, esto es importantísimo, está sujeto también a otros factores que en muchas ocasiones se pasan por alto. Por eso hemos preparado una clase en formato webinar donde Isabel, la doctora Belaustegui, explica desde la óptica de la medicina integrativa y de una manera didáctica y sencilla las 5 claves para desbloquear la pérdida de grasa y mantenernos en nuestro peso. No, no es solamente comer menos y moverse más. Hay otros factores que pueden estar boicoteando tus esfuerzos. Descúbrelos en este webinar. Tienes el enlace en la descripción del audio. Y si aún no formas parte de la comunidad Vida Potencial, te animo a que lo hagas. Se llega más lejos caminando junto a otros. Recibirás así nuestra newsletter gratuita, donde te mantendremos al corriente de todo lo que estamos haciendo. Únete, es muy fácil hacerlo. Tienes el enlace en la descripción del audio o en vidapotencial.com. De momento, seguimos eligiendo no tener patrocinadores externos en el podcast. Así que si quieres apoyarnos, puedes hacerlo, por ejemplo, siguiéndonos en YouTube, en las redes sociales y compartiendo nuestro contenido, como por ejemplo, enviándole este audio a alguien que creas que le pueda ayudar. Eso hace que el mensaje de la vida potencial llegue cada vez más lejos y a más personas. Y si quieres unirte a alguno de nuestros programas de nutrición o entrenamiento, y quieres saber más sobre cómo hacerlo y los detalles de cada programa, encontrarás los enlaces igualmente en la descripción de este audio y en vidapotencial.com. Gracias por estar ahí y gracias por querer ser mejor persona.
Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. La psoriasis se ha entendido durante mucho tiempo como una enfermedad causada por una alteración, como un volverse locas, de las células de la capa más superficial de la piel, que empiezan a multiplicarse sin control a un ritmo más acelerado del habitual. Normalmente, el denominado turnover celular de la piel, esa transición desde que surge una célula en la capa más basal, más profunda de la piel, hasta que alcanza la superficie y se descama, se desprende, es de 28 días de media. Lo que sucede en la psoriasis es que este viaje de las células desde las capas más profundas de la piel a las más superficiales está acelerado. Sucede en menos días de la media habitual saludable. Y esto hace que surjan lesiones en la piel en distintas áreas en forma de gotas o más anchas como placas de enrojecimiento, picor y descamación. Puede ocurrir que estas lesiones tengan un contenido de pus y entonces se denominan pus y evolucionan con la formación de costras o que se compliquen con sobreinfecciones por hongos o bacterias. Estas lesiones típicas de la psoriasis pueden aparecer en el cuero cabelludo o en zonas de apoyo como son los codos o las rodillas o en el tronco o en la zona lumbar o algo característico en la línea interglútea o en zonas de pliegues como puede ser el ombligo, las ingles, las axilas. Pueden aparecer también en las palmas de las manos o en las plantas de los pies y pueden comprometer las uñas. Son las denominadas lesiones ungueales. En el 10% de las personas con psoriasis se produce también un compromiso, una afectación articular. típicamente de las articulaciones de las manos, de los dedos y de los pies. Este daño de las articulaciones no ocurre siempre después de la lesión cutánea. En algunos casos puede preceder a la rojez, la descamación, el picor de la piel. En ocasiones la psoriasis se puede acompañar de un cuadro más general, con fiebre, náuseas, malestar digestivo, cefalea, dolor de cabeza, insuficiencia cardíaca, afectación ósea de los huesos. Es por esto una enfermedad compleja que va mucho más allá de la piel. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Qué causa la psoriasis? Hay dos grandes grupos de factores implicados en el desarrollo de la psoriasis. Uno que podríamos llamar genético y otro que podemos llamar ambiental, que son todas esas causas externas. Los factores genéticos existen porque se ha visto que hay una asociación entre personas de la misma familia que tienen psoriasis. La psoriasis es más frecuente en personas cuyos progenitores ya tienen psoriasis. En el otro gran grupo de causas de esos factores ambientales encontramos los traumatismos, por ejemplo, un golpe, una fractura previa, una quemadura, una herida, una picadura de un insecto, favorece que en esa zona de la piel aparezca una lesión psoriásica. Infecciones. Se ha visto que hay una asociación entre la psoriasis y la faringitis estreptocócica. La hipocalcemia o los niveles bajos de calcio, el estrés y algunos fármacos, en concreto los corticoides cuando se baja la dosis bruscamente. Y por último hay un factor muy importante que es la alteración intestinal. Hay un vínculo directo entre el desarrollo de psoriasis y la hiperpermeabilidad intestinal y en algunos casos la infección por Helicobacter pylori. Otras posibles causas que están en estudio son el exceso de peso, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Todos estos factores causales lo que hacen no es tanto volver locos a los queratinocitos, esas células de la capa superficial de la piel, sino que lo que hacen, y esta es la causa fundamental de la psoriasis, es activar una inflamación exagerada que provoca una respuesta autoinmune frente a las células cutáneas. Sabiendo todo esto, ¿qué podemos hacer en el abordaje de la psoriasis? El tratamiento convencional de la enfermedad incluye tres fases. Primero, el uso de fármacos por vía tópica, es decir, por aplicación cutánea. Segundo, la aplicación de luz. Y tercero, la utilización de fármacos por vía oral, vía sistémica, global, para trabajar desde dentro. Entre los medicamentos de uso tópico por vía cutánea, los más empleados son, primero, los queratolíticos, una serie de medicamentos que lo que hacen es eliminar o reducir el espesor de las placas de psoriasis para así aportar mayor comodidad en la piel, reduciendo los síntomas y favorecer la penetración de otros medicamentos que puedan ser utilizados. Aquí encontramos el ácido salicílico, la urea o los alfa-hidroxiácidos como el glicólico o el láctico. Tenemos una segunda gama de estos medicamentos de uso tópico que son aquellos que controlan la multiplicación celular de los queratinocitos, de esas células de la superficie de la piel, como el alquitrán de Hulla o la antracita. En tercer lugar, encontramos los corticoides de uso tópico, como la hidrocortisona, por ejemplo, que tienen un efecto controlador de la multiplicación celular también y además un efecto antiinflamatorio e inmunodepresor. Van a esa causa raíz del exceso de inflamación y de respuesta inmunitaria. Son medicamentos muy útiles, muy eficaces, pero que pueden tener efectos secundarios importantes, entonces hay que manejar con precaución. La segunda fase del tratamiento convencional es el empleo de la luz ultravioleta, de los dos tipos, ultravioleta B y ultravioleta A. Y esto es así porque se ha observado que las personas con psoriasis, cuando pasan más tiempo al aire libre y les da la luz del sol, mejoran de sus lesiones. Se ha observado que cuando aplicamos radiación ultravioleta del tipo B y específicamente de banda estrecha, se detiene la multiplicación celular y se consigue un efecto controlador de la inflamación. Es un tratamiento específico que ayuda en esta segunda fase a controlar la psoriasis. Y también podemos emplear la radiación ultravioleta A, pero en sí misma, por sí sola, no es eficaz en la psoriasis. Lo que se ha visto es que cuando aplicamos previamente una sustancia denominada psoraleno, que se escribe con P delante, psoraleno, y por eso el tratamiento se denomina PUVA, este psoraleno, tanto por vía tópica como por vía oral, si lo aplicamos en la piel o nos lo tomamos, hace unión con el ADN, el material genético de la célula, y cuando luego aplicamos la luz ultravioleta A, detiene esa multiplicación descontrolada de los queratinocitos y con ello el desarrollo de las lesiones. De nuevo, aquí hay que tener cuidado porque son tratamientos eficaces, que consiguen una franca mejoría, pero que tienen efectos secundarios que pueden ser importantes y hay que manejar con precaución. En la tercera etapa del tratamiento convencional encontramos los medicamentos que se usan por vía oral, con un efecto sistémico para actuar sobre la piel desde dentro. Estos medicamentos actúan mediante el control de la multiplicación de las células, el control de la inflamación y la regulación de la actividad del sistema inmune. Encontramos aquí, por ejemplo, el metotrexato o metotrexate, que es de elección cuando hay una artritis psoriásica, esa afectación de las articulaciones, o la ciclosporina, indicada para los casos de psoriasis pustulosa, esa que cursaba con las ampollas, las costras, que es una forma más grave, el acitetrino y los modificadores biológicos de la respuesta inmune. Toda esta tercera fase del tratamiento convencional tiene una característica en común, que es más eficaz, pero más agresivo y asocia efectos secundarios que pueden ser muy graves, por lo que requiere un seguimiento muy estrecho por parte de los médicos para analizar distintos aspectos de la salud y de las funciones biológicas que se pueden ver afectados. Desde el punto de vista más global, integrador, de la medicina integrativa, existen otras herramientas que podemos emplear o bien como alternativa a estas pautas del tratamiento convencional o como complemento para potenciar el efecto positivo de los tratamientos. Contamos, por ejemplo, con la fitoterapia, el empleo de extractos naturales con acciones farmacológicas y con muchos menos efectos secundarios. Por ejemplo, por vía tópica, aplicándolo sobre la piel, podemos utilizar capsaicina, extracto de guindilla que actúa agotando una molécula llamada sustancia P. La sustancia P es un neuropéptido, una molécula que liberan las células del sistema nervioso que produce prurito, picor, irritación, y se ha visto que tiene unas concentraciones elevadas en la piel de las personas con psoriasis. Aplicando crema de capsaicina 4 veces al día durante 6 semanas, se ha observado una mejoría global en las personas con psoriasis y una disminución del picor, el prurito, y la irritación y la sensación dolorosa de las lesiones. Se puede utilizar también por vía tópica crema de aloe vera, que consigue reducir la irritación, la descamación y a nivel microscópico la infiltración, el paso de células del sistema inmune, linfocitos T, en las placas psoriásicas. Se puede utilizar también por vía tópica el ácido glicirrínico del extracto de regaliz, que tiene una acción muy interesante. Bloquea la enzima que degrada en la piel a nivel local el cortisol. El cortisol es esta llamada hormona del estrés, es un corticoide que a nivel local consigue reducir la inflamación, por lo que utilizar este ácido glicirrínico del extracto de regaliz tiene un efecto similar a la hidrocortisona de uso tópico del tratamiento convencional. Otro extracto natural que podemos utilizar en la psoriasis, ahora por vía oral, para un efecto sistémico global, es el cardo mariano. Lo que hace el cardo mariano en la psoriasis es un control de la proliferación celular y tiene un efecto inmunomodulador y, algo muy importante si se está utilizando el tratamiento convencional, protege especialmente al hígado de los efectos secundarios del metotrexato. Es importante en personas con diabetes o que estén tomando antidiabéticos orales controlar muy bien los niveles de glucosa, porque la silimarina del cardo mariano potencia la sensibilidad a la insulina, y si estamos tomando algún medicamento para potenciar ese efecto y además tomamos cardo mariano, puede ser excesivo y llevarnos a una hipoglucemia reactiva. En cuanto a la alimentación, lo más importante que debemos hacer en la psoriasis es seguir un una dieta de bajo índice glucémico y antiinflamatoria para mantener a raya ese exceso de inflamación que está en la base del desarrollo y la evolución de la enfermedad. Evitar harinas refinadas y en particular las que contienen gluten, azúcar y alimentos que contienen azúcar y lácteos, leche y derivados lácteos. Evitar las grasas tóxicas. Muy importante evitar los aceites refinados que son tan dañinos en general para todos y en particular para las personas con psoriasis por todo el exceso de inflamación y el daño celular que conlleva. Con esto me refiero a aceites como el de girasol, el de maíz, canola, soja e incluso a los aceites que en un origen son buenos como el aceite de oliva o el de lino o el de cártamo, pero que son muy procesados, muy refinados y en todo ese proceso van perdiendo nutrientes y adquiriendo cualidades que son tóxicas y perjudiciales para la salud. Evitar aditivos alimentarios, como por ejemplo el glutamato monosódico y todos los alimentos o sustancias procesadas. Evitar el alcohol y el tabaco y hacer un buen control de peso. La grasa almacenada por un exceso de peso tiene un componente proinflamatorio. Libera citoquinas, moléculas que activan la inflamación y promueven la actividad de las células del sistema inmune que tienen que ver con el desarrollo de la psoriasis. Es una grasa perjudicial para nuestra salud. En cuanto a la dieta, ¿qué más podemos hacer por la psoriasis? Incluir alimentos ricos en ácidos grasos antiinflamatorios. Se ha visto una relación inversa entre el consumo de pescado azul y el desarrollo de psoriasis. Es decir, que las personas que consumen más pescado azul, sardinas, anchoas, bocartes, caballa, tienen menos prevalencia, menos tendencia a desarrollar psoriasis. Esto es así porque los ácidos grasos esenciales, omega 3, combaten el exceso de producción de citoquinas proinflamatorias, esas moléculas que promueven la inflamación, y reducen la concentración de otras moléculas llamadas leucotrienos, todas las cuales favorecen el desarrollo de picor, de eritema, rojez y de escamación. Incluir alimentos ricos en omega 3 o suplementos de omega 3 es una herramienta muy útil para reducir la clínica, los síntomas y además ayudar a controlar la evolución de la enfermedad. Y además se ha visto que tiene un efecto protector frente a los efectos secundarios de algunos de los medicamentos empleados en el tratamiento convencional, como por ejemplo la ciclosporina. Hay que tener cuidado con dos aspectos. Uno, la contaminación del pescado, especialmente de metales pesados en los peces grandes, el mercurio o el plomo en el atún, por ejemplo, o el pez espada. Por eso los que mencionaba como saludables son los de tamaño pequeño y mediano. Los PCBs en el salmón de piscifactoría y las dioxinas en el pescado de agua dulce. Y por otro lado, tener cuidado en personas que estén tomando tratamientos anticoagulantes o para reducir la presión arterial, porque los ácidos grasos esenciales omega 3 favorecen un estado más licuado de la sangre y con ello una cierta dificultad para la coagulación y reducen la presión arterial. Entonces, si una persona que está tomando estos medicamentos anticoagulantes o reductores de la presión arterial toma omega 3, puede tener un exceso de esas actividades y una tendencia o una facilidad para las hemorragias o para la hipotensión arterial. Y un tercer aspecto muy importante de la alimentación para la psoriasis es que incluya un buen aporte de antioxidantes. La piel es un estado, un reflejo del estado interno de antioxidación. Tenemos antioxidantes en alimentos ricos en vitamina E, por ejemplo, como el aceite de girasol puro de buena calidad, vitamina C, por ejemplo, en los cítricos y también en las verduras de hoja verde. Betacarotenos en los alimentos que son de color naranja o rojo, como las zanahorias, los tomates. Coenzima Q10, presente en alimentos de origen animal, como el pescado azul que veíamos antes. El selenio en los frutos secos, las semillas. O la quercetina del té verde. Podemos tomar estas vitaminas y elementos antioxidantes también como forma de suplemento. Y la suplementación es la otra gran pata del tratamiento integrativo de la psoriasis. En este apartado de la suplementación podemos contar con los elementos antioxidantes, con minerales como el zinc y el cobre, el magnesio, el manganeso, el selenio, la vitamina D, el gran inmunomodulador y controlador de la inflamación de nuestro organismo, elementos, suplementos que nos ayuden a hacer una depuración óptima de toxinas, como puede ser el glutatión, por ejemplo, y toda la suplementación que sea necesaria para hacer una correcta reparación de la mucosa intestinal. La hiperpermeabilidad intestinal, la apertura de espacios en toda la empalizada, la barrera de nuestro intestino, permite el paso a la sangre de sustancias que son inmunoestimulantes y favorecen el desarrollo de la psoriasis. Es muy importante, en general, siempre y en particular en personas con psoriasis, tener una buena salud intestinal. Y aquí incluiríamos en el apartado de la suplementación todo aquello que ayuda a reparar, a reconstituir las células intestinales y el equilibrio de la microbiota. Siempre recordad que la suplementación debe estar supervisada por un profesional para que ponga o dé las pautas adecuadas y a las dosis correctas para la persona según sus circunstancias y su situación. Otro aspecto muy importante en el tratamiento integral de la psoriasis es el uso de técnicas mente-cuerpo para reducir la sensación de estrés. Meditación, relajación, respiración, coherencia cardíaca, al gusto de cada uno y según su sistema de creencias y valores. Aliviar el estrés va a optimizar los resultados del tratamiento y a mejorar la evolución de la enfermedad. La barrera epidérmica, la integridad de nuestra piel, se pierde cuando tenemos un exceso de estrés por distintos mecanismos que tienen que ver con la activación de la inflamación y la desregulación de la respuesta inmune. Al ocurrir esto, entonces es más fácil que la persona desarrolle psoriasis cuando tiene una lesión porque su piel responde peor, se defiende peor de las agresiones y además que tenga una mayor dificultad para curarse de las lesiones y con ello una peor respuesta a los tratamientos. El exceso de estrés o los compromisos emocionales, la afectación emocional, parece que reduce el umbral en el que se desarrolla la psoriasis y exacerba o agrava la evolución de la enfermedad. Por todo esto es tan importante atender esta esfera de nuestra salud global y poner los medios que sean precisos para reducir la carga de estrés. La psoriasis es mucho más que una enfermedad de la piel. Aparte de porque puede afectar a otras partes de nuestro cuerpo e incluso al conjunto de nuestra salud, porque además toca esas otras áreas como puede ser la emocional, la relacional, que tienen tanto que ver con nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Pero como veis, también hay mucho que se puede hacer. No tenemos únicamente medicamentos, sino que también podemos mejorar el proceso con las decisiones que tomamos todos los días, varias veces al día. Muchas gracias por estar aquí. Cuidaos mucho. Hasta la próxima.
Si hay algo que deteriora nuestra salud, erosiona nuestro bienestar y acorta la vida, es el exceso de peso, que afecta a muchísimas personas. Sigue imperando esta idea de que todo lo que tenemos que hacer es comer menos y movernos más. Pero esto es solo una parte de la ecuación. Perder peso y mantenerlo, esto es importantísimo, está sujeto también a otros factores que en muchas ocasiones se pasan por alto. Por eso hemos preparado una clase en formato webinar donde Isabel, la doctora Belaustegui, explica desde la óptica de la medicina integrativa y de una manera didáctica y sencilla las 5 claves para desbloquear la pérdida de grasa y mantenernos en nuestro peso. No, no es solamente comer menos y moverse más. Hay otros factores que pueden estar boicoteando tus esfuerzos. Descúbrelos en este webinar. Tienes el enlace en la descripción del audio. Y si aún no formas parte de la comunidad Vida Potencial, te animo a que lo hagas. Se llega más lejos caminando junto a otros. Recibirás así nuestra newsletter gratuita donde te mantendremos al corriente de todo lo que estamos haciendo. Únete, es muy fácil hacerlo. Tienes el enlace en la descripción del audio o en vidapotencial.com. De momento, seguimos eligiendo no tener patrocinadores externos en el podcast. Así que, si quieres apoyarnos, puedes hacerlo, por ejemplo, siguiéndonos en YouTube, en las redes sociales y compartiendo nuestro contenido. Como, por ejemplo, enviándole este audio a alguien que creas que le pueda ayudar. Eso hace que el mensaje de la vida potencial llegue cada vez más lejos y a más personas. Y si quieres unirte a alguno de nuestros programas de nutrición o entrenamiento y quieres saber más sobre cómo hacerlo y los detalles de cada programa, encontrarás los enlaces igualmente en la descripción de este audio y en vidapotencial.com. Gracias por estar ahí y gracias por querer ser mejor persona.